Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Introducción a la doctrina, la depravación total del hombre. Pues por esta doctrina se empieza a ser bíblico en la presentación del Evangelio de la salvación del hombre. No se puede ir por las ramas. Hay que ir por el problema, por las raíces, lo que ha dado origen a una depravación, a una descomposición, a una muerte espiritual en el hombre. Así que vamos a ver la veracidad y la severidad de la doctrina con su razón de ser. Esta doctrina tiene su historia en las más antiguas confesiones de fe, muy especialmente la Confesión de Fe de Westminster. Esta confesión la cita de la manera siguiente. Cito: el hombre, debido a su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Ahí está descrita esta doctrina hace siglos de años. Y hay una verdad en este contexto que no se puede obviar en la predicación del Evangelio. Y se la voy a decir cuál es la verdad. Toda la humanidad pecó en Adán, siendo esa la razón de que todos los hombres son inexcusables delante de Dios. Toda la humanidad. Como dice Pablo a los Romanos, capítulo 2, verso 1. Deseo comunicarles también, antes de describir, decirle lo que esta doctrina no significa, para así abonar sus mentes y sus corazones, para que así puedan tener un mejor discernimiento de la doctrina. La inhabilidad total del hombre no significa que todos los hombres sean igualmente malos, ni que algún hombre sea tan malo como pudiera ser, ni que exista alguna persona destituida por completo de ciertas virtudes. No significa que la naturaleza humana sea mala en sí misma, ni que el espíritu esté inactivo, mucho menos que el cuerpo del hombre esté muerto. Nada de eso se trata en la exposición de esta doctrina. Para esto vamos a oír a Cristo, que en una ocasión habló con cierta bondad, que habló de cierta bondad del hombre, cuando dijo: ¿qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo piden? Leí en Mateo 7, 9 al 11. Cristo habló también de cierta bondad de los hombres para con los demás. El hombre, aún después de la caída, es capaz de hacer cosas muy buenas, y las hace diario. Como lo dice Jesús, el hombre, siendo malo, sabe dar comida a sus hijos y le compra regalo a su esposa, y es malísimo, y es malo. El hombre hace cosas dignas de admiración y reconocimiento. El hombre se preocupa por su prójimo, hace escuelas, establece hospitales, gobiernos, leyes, para el beneficio de la sociedad, establece reglamento, policías, ejércitos, militares, para mantener la paz ciudadana. Todas esas cosas son buenas. Y alguien dijo: y son muy buenas y necesarias para que podamos convivir en un mundo de manera civilizada y armoniosa los unos con los otros. Y gloria al Señor que aparecen ciertas bondades. ¿Ah? Que den una caja, ¿verdad? A un pobre. Están dando caja. Gloria a Dios porque están dando caja. Yo no sé cómo la están dando, pero la están dando. ¿Ah? Pero eso es solo desde el punto de vista humano. Y aunque podríamos decir que tales cosas son vistas, en cierta manera, como buenas aún por Dios, no solo suficiente buena como recomendar al hombre ante Dios. Señor, ahí te encomiendo ese síndico. Ese síndico, ningún hombre, porque haces cosas buenas para los demás, porque usted ni yo sabe cuáles son las actitudes de él. Pero Dios sí la conoce. Dice el Señor, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda vuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades son, nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. Leí en Isaías 64, versos 6 y 7. Así que cuidado con recomendar personas para que Dios los salve, porque Él está haciendo cosas buenas. Como me dijo un señor, yo lo estaba evangelizando, y usted no desea en su corazón que Cristo lo salve. Claro que sí, Él tiene que salvarme. Y yo no crecí a este muchacho y lo mandé a la universidad, y todos son profesionales. ¿Qué le parece? ¿Ah? No, esa justicia son trapos de leproso. Ah, cuando se ponían los leprosos, todos esos trapos de gente inmunda. ¿Ah? No se le puede recomendar a Dios un hombre porque está haciendo cosas buenas. Que en su ira Él se acuerde de su misericordia. Porque usted y yo no sabemos las intenciones. Si está buscando cámara o primera plana en periódico, o se quiere reelegir, ¿qué es lo que quiere? Jesús mismo enseñó esto cuando dijo: porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Porque la gente le llama bueno y le dan un premio y lo suben en una tarima y todo el mundo lo alaba. Delante de Dios es abominación, porque Dios conoce el corazón, Dios conoce la intención. Ese texto está en Lucas 16 y versículo 15. El hombre sí puede hacer muchas cosas buenas, pero lo que el hombre no puede hacer es algo que le recomiende ante Dios. Y entre eso se encuentra, hermanos y amigos, la fe y el arrepentimiento. Gracias dada por Dios al pecador, para que con un corazón despierto éste se incorpore y mire quién da fe y quién da arrepentimiento. El problema de la maldad del hombre es algo serio. La condición de la maldad del hombre es tal que el hombre, siendo malo, no tiene capacidad para hacer algo que sea considerado espiritualmente bueno por Dios y que le otorgue Dios el favor de su perdón. Usted notará que voy a mencionar siempre el no, 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 porque eso es que no puede. El hombre no puede delante de Dios presentarse con sus méritos y con sus obras. No olviden que estamos tratando la severidad de la doctrina con su razón de ser. O sea, Dios nos está diciendo en su palabra la razón por la cual esta doctrina existe y es severa. Como dijo el Señor, hacer el árbol bueno y su fruto bueno, y hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Le dijo el Señor en una prédica a los fariseos. La tendencia normal del hombre es hacia lo malo y no hacia lo bueno. De eso nos dice Dios, que es todo verdad en su exposición. Como dice el salmista, la suma de la palabra de Dios es verdad. Usted la suma todo y abajo lo que es de verdad. Nada falso. Dios lo está diciendo. La maldad del hombre es una doctrina que se establece desde el comienzo de la revelación bíblica, y negar entonces que el hombre sea perverso, si usted niega que el hombre perverso, es una muestra más de la perversión del hombre. Y todo esto delante de Dios. Estamos presentando la verdad de Dios, y es delante de Él que estamos haciendo la exposición, diciendo lo que Él dice. Cuidado si usted se ofende con el predicador, porque no es delante de mí que usted está, es delante de Dios. Y es Dios que está armoniosamente en su palabra, dando con certeza la condición del hombre. La maldad del hombre es una doctrina que se establece desde los comienzos, de los comienzos de Dios revelar su palabra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 6, versículo 5. Dios escribió eso allí. Y yo como predicador lo que tengo que decir es lo que Él dice allí. Y aclararle sus sentidos, hermanos y amigos, que no nos paramos delante de un hombre a medirnos. No, si usted quiere medirse delante de un hombre, usted es más alto, más intelectual, más hermoso, qué sé yo. Pero párese delante de Dios, para que veamos nuestras pequeñeces. Dice el Señor, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8, y el verso 21. La realidad de esta maldad se encuentra en toda la raza humana. Y se incluye la nación escogida de Dios, el pueblo de Israel. Se incluye ese pueblo, el pueblo amado, el pueblo que parió Dios, por así decirlo, y le entregó sus oráculos, le entregó su palabra. A ese pueblo se reveló el Señor. Y esa nación es catalogada como adúltera, como incrédula, como apóstata. Dice el profeta Jeremías 32, versículos 30, porque los hijos de Israel, los hijos de Judá, no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová, de tal manera que para enojo mío, para ira mía, me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haya quitado de mi presencia, dice Dios. La maldad de su pueblo, en tiempo del profeta Jeremías, que le tocó vivir los días más difíciles como profeta, porque anunció las verdades, que el pueblo se iba de su territorio, se lo iban a llevar, y nadie creía en eso. Y este hombre recibe palabras tan crudas como estas. La depravación, perversidad e incapacidad del hombre para buscar a Dios, responder al Evangelio, es redactada también por el apóstol Pablo, cuando se habla de la condición del hombre no regenerado. Y todo aquel que no ha nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo. También encontramos la doctrina en el Nuevo Testamento. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él eso es una locura, dice Pablo. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo puede ver el hombre carnal? Es decir, el que no ha nacido del Espíritu, no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Y él se retira, él no las entiende, él da la espalda. No las puede entender. Como le dijeron a Pablo en Atenas, ya te iremos otra vez, ya deja eso. Te oiremos otra vez. Le gustaba cosas mejores que las que Pablo predicó allí en Atenas. ¿Cómo puede el hombre ver? Alguien le voció a Pablo aquel intelectual llamado Festo, cuando él predicaba, dice Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Un intelectual. Él no las podía entender y llegó a esa conclusión. Para él, Pablo estaba loco. Festo no podía percibir las cosas del Espíritu, el mensaje del Evangelio, el cual Pablo le predicaba, y le parecía que Pablo hablaba locuras. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos 8:7? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que sirven según la carne no pueden agradar a Dios. En otra palabra, esos sí están locos. No pueden agradar a Dios. Ellos andan según los designios de la carne. Ellos están esta noche en la playa, en los hoteles, en los balnearios, en cuántos lugares de diversión se encuentran hoy, siguiendo los designios de la carne. Y el hombre así, dice Pablo, no puede, está inhabilitado de agradar a Dios. Pablo nos dice que los designios de la carne, o sea, Pablo lo que está diciendo, el vivir tuyo dirigido por la carne, eso constituye una enemistad con Dios. Eres enemigo de Dios. La naturaleza espiritual muerta del hombre no busca a Dios porque está enemigo. No, o sea, no le gusta a Dios. No le gustan sus palabras. No le gusta cómo Dios se dirige a él. Y por eso le desprecia. El hombre no regenerado no se sujeta a la ley de Dios. No quiere sujetarse a Dios. El hombre no regenerado no cree en el Evangelio. No escucha la voz de Dios. Otro no. No se somete. No responde. Pues las cosas de Dios no les parecen a él que son verdad y que son en serio. Y Pablo a eso llega a la conclusión de que todos los hombres, por su naturaleza depravada, han llegado a darle la espalda a Dios, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Se desviaron. A una se hicieron inútiles. Romanos 3, verso número 10. Nosotros los creyentes en Cristo, en un tiempo también estuvimos en esa la misma condición. Por eso el hombre no podía ni puede hacer nada por sí mismo. Dios tuvo que hacer algo por el hombre. Dice la Biblia que el plan de redención preparado por Dios desde antes la fundación del mundo fue puesto en funcionamiento para rescatar a su pueblo de su condición. Queridos amigos que están acompañándonos a nosotros, esta es la condición del pecador sin Cristo. Así estábamos nosotros. Y se nos habló de esa depravación total del hombre, y Dios tuvo misericordia de nosotros al sacarnos de esa condición descrita en su palabra. Voy a formularte algunas preguntas. ¿Pueden los muertos darse vida a sí mismos? ¿Pueden los ciegos darse vista a sí mismos? ¿O los sordos darse el oído? ¿Puede el no instruido enseñarse a leer a sí mismo? ¿Puede el naturalmente pecaminoso cambiarse a sí mismo? Seguro que no. ¿Quién puede sacar algo limpio de lo impuro? Pregunta Job, y él contesta, nadie. ¿Mudará el negro su pellejo, el leopardo sus manchas? Dice Jeremías 13:23. La depravación total del hombre llega al punto que, siendo ofrecida la salvación a todo, todas las personas la rechazan. Todo el mundo rechaza la salvación. No acepta. Él no explora en sí mismo su condición porque tampoco puede hacerlo. Así que cuando usted, hermano y hermana, esté frente a un pecador predicándole la palabra, usted tiene que estar convencido que él es incapaz de amar a Dios y de hacer algo que mueva a Dios a salvarlo. Pues el hombre que cayó en el pecado está inclinado, incapacitado, opuesto a todo bien. Entiéndase el bien, el que Dios le llama bien. El pecado dejó al hombre espiritualmente muerto y cuando en su relación con Dios, moralmente depravado, en cuanto al hablar, su conducta, pensamiento y voluntad, y por lo tal la Biblia declara muerto en sus delitos y pecados.